¿Salgo del cepo? La salida del cepo es como la serie de Netflix. Vas a salir en varias temporadas y en varios episodios. No hay forma de salir en un solo día. Vas a salir en varias partes. ¿Okay? Estos son los ingresos y egresos del Estado. Primer trimestre del 2023, primer trimestre del 2024. Los llevé a dólares para que ustedes lo puedan ver bien. ¿Sí? Miren esto. Ingresos cae 16,9%. Egresos cae 42%. El resultado primario pasa de menos 3.482 millones de dólares a más 4.626. Intereses cae el 11,9%. Resultado fiscal positivo. Esto no se veía del año 2008. ¿Te muestro algo más? Gasto primario cae el 43%. Prestaciones sociales cae el 35, subsidio cae el 51, gasto de funcionamiento 31, transferencia a provincia 79, ¿ves por qué no lo quieren los gobernadores? Y gasto de capital 88,5. No hay obra pública. Se metió superávit fiscal. Es brutal la culpa del consumo público. ¿Ok? Si yo miro porcentualmente, se trató de proteger a las prestaciones sociales que representan hoy el 64,4% del gasto total y disminuyen el resto de las partidas. ¿Bien? Ahí está, las dos más grandes. Resultado fiscal en 12 meses, ya estamos casi en 12 meses en equilibrio en el primario. Y el total, estamos para atrás, 6.850 millones de dólares, la nada misma. En lo que respecta a gasto, esta es la composición del gasto. Todavía el 51% son prestaciones sociales. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo que vemos nosotros? El aterrizaje suave lo estamos haciendo ahora. ¿Por qué? Porque la suba de precios y fuerte caída de consumo se detuvo. ¿Y ahora qué viene? Viene la salida, pero esa salida está condicionada con aumento de salario y tarifa que ponen a prueba la capacidad empresaria. ¿Por qué? Porque eso te va a subir fuertemente los gastos de estructura. ¿Ok? Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí o se están aburriendo?
Perfecto.
Bien. Le voy a mostrar algunas cosas aburridas ahora. ¿Sí? Entra la parte aburrida. Faltan 34 minutos y viene lo aburrido. ¿O no? ¿Qué sé yo? Panorama general. Desde que asumió Milei hasta el 30 de abril del 2024. Desde que asumió Milei. ¿Ok? Inflación minorista, 107,4. Dólar mayorista, 143. Inflación en dólar mayorista, menos 14,8. ¿Ok? O sea, el dólar mayorista en los 5 meses de Milei aumentó más que la inflación. Viste que vos tenés la sensación de que la inflación fue más alta que la devaluación, pero es al revés. ¿Comparten o no? No, qué onda, bárbaro. ¿Para qué? Bien. En verdad, yo hice este otro cálculo para que vean que ustedes no piensan con la cabeza del dólar mayorista. Ustedes piensan con el dólar billete. El dólar billete aumentó el 30,9% y la inflación en dólar billete fue del 58,4%. O sea, aquí es la temperatura y esta es la sensación térmica. ¿Eh? ¿Habían hecho esta cuenta? No. ¿Viste? Es linda, ¿no? Ahora, ¿esto qué quiere decir? Al dólar mayorista incrementás tu poder de compra en un 15,5% y en billete perdiste un 14,8% de poder de compra. ¿Me expliqué? Esa es la sensación de malestar que tiene la gente. Yo trabajo para un frigorífico y un día el presidente del frigorífico, estábamos en el directorio, me dijo, tenés que hablar con el gerente de comercialización porque está muy mal. ¿Le gustan las anécdotas o no? Entonces, digo, voy a hablar con él, y está muy mal, dice, no podemos tener gerente comercial, que es que vende amargado todo el día. Entonces voy a hablar con él y le digo, che, ¿qué te pasa? Algo, dice, no, no pasa nada. Digo, ¿te enamoraste de alguna chica en el frigorífico? No, no, este que es común en los frigoríficos. Digo, ¿te vas a separar de tu señora? Dice, la cookie. Dice, no, olvidate, la cookie. ¿Qué problema tenés? ¿Tenés problema con Néstor? No, que voy a tener problemas, yo acá estoy cómodo, todo. pero contame. Yo no, que te iba a contar. Pero contar, yo no te iba a contar. Tenía un canuto. ¿Canuto? ¿De cuánto? 100 mil dólares. ¿Te lo robaron? Yo no, lo tengo. ¿Y qué pasó? Tenía 130 millones. Y yo vi, saqué la cuenta, tengo 100. El dólar bajó a 1000. Perdí 30 palos. Me perdí un crono. Un crono. Y un crono vale 30 palos. Se lo iba a regalar a la Cuca. Viste que el crono es el auto más amigable de la Argentina, porque vos manejás un crono, frená y los que van arriba saludan todos. ¡Epa! El tipo estaba con un efecto pobreza encima, terrible. Había perdido un crono y no había hecho nada. Tenía ahí guardada la guita, hizo nada. No hice nada, la tenía ahí guardada, perdí 30 palos. Por supuesto, le dijimos, vamos a darle un crédito, tasa subsidiada, para que le compre el crono a la Cookie y se ponga bien y no venda. Pero eso que ustedes en Norteamérica cuando estudian, acá Julio, cuando vos estudias en Norteamérica, ¿qué te dicen? Baja la bolsa y la gente que genera, efecto pobreza. En Norteamérica no gastan. Acá es lo mismo con el dólar billete. Baja el dólar y todos nosotros, ¿qué tenemos? Efecto pobreza, porque todos tenemos algún canuto y ese canuto nos bajó más de un 20%. Bien, esto sirve exclusivamente para que ustedes se acuerden por un ratito del 107, ¿ok? Y ahora les voy a mostrar qué es lo que hizo, qué magia hizo Milei. Reservas, último dato, lo hicimos a la mañana, subieron al 33,8%. Circulación monetaria, los billetes que ustedes tienen en el bolsillo, todos nosotros, ¿cuánto aumentó? 38. ¿Cuánto fue la inflación?
107.
Sí. ¿Viste cómo se licuaron los pesos? No hay pesos. No hay pesos por ningún lado. O sea, la cantidad de pesos perdieron poder adquisitivo como locos. No hay pesos en ninguna parte. Vos vas a cualquier lado y la gente ¿con qué paga? Con la billetera. Se está blanqueando toda la economía. Yo la otra vez fui a un restaurante con mi hija. Nos vestimos bien y todo y fuimos al restaurante. No estoy divorciado. Mi señora se había ido de vacaciones, entonces quedamos solos. Nos fuimos, nos sentamos a comer. Y en la mesa de enfrente, adivine quién vino. El pibe que le gusta a mi hija. ¡Pá! Estaba sentadito enfrente con la familia. Pedimos la comida, todo. Pedí la cuenta. Cuando viene la cuenta, metí la mano en el bolsillo para pagar. Y mi hija, ¿qué me dice? Sacá todos los billetes para pagar los 42 mil pesos, me levanto y me voy. Es un quemo total, están mirando de la gente de al lado. Le digo, pero yo traje efectivo. Dice, poné la tarjeta y no saqué. No sea impresentable contando todos esos billetes. Listo, puse la tarjeta. Cuando le doy la tarjeta a la chica, viene el dueño del restaurante. Cuando viene el dueño del restaurante, yo dije, bueno, acá nos regalan la cena. Salvador Esteban, tal. Hola, me dice, ¿qué tal, Salvador? Dice, ¿qué problema está la economía? Sí, es terrible. Dice, vos sabés que acá me cambió la vida. ¿Qué te pasó? La gente viene y paga toda con tarjeta. 90 blancos, 10 negros. Me fundo si sigo así. Yo, dice, estoy cómodo 50 y 50. Y sí, es así. ¿Vos tenés efectivo? Te hago el 15, me dice. Le digo, yo tengo efectivo, pero mi hija no me deja sacar la plata. Dice, ¿por qué? Está el chico que le gusta, la familia está meta mirada, ponernos a contar billetes acá. Dice, pero venía a contarlo allá atrás, me dice. Fuimos atrás y pagué con el 15 de cuenta. Andá mirando cuando va a la panadería y le decís, te pago, y le saca el celular. La cara de odio del panadero, terrible. Ahora, todos creen que Mercado Pago es negro, pero es blanco, van a caer todo eso, ¿eh? Entonces, el punto cuál es, la economía sin pesos genera un cambio brutal. Pensá la destrucción que hay acá. Y la idea es que seguir sin pesos, o sea, ir a un esquema de competencia de moneda en donde vos lo que tengas que sacar el canuto y circular con el canuto. Encaje sube en el 21%. Destrucción de circulación monetaria. Dale. Che, depósitos, pasivo en dólares del Banco Central, suben 312% los pasivos en dólares. Y los de pesos 65, destrucción total. Si suma los dos, destrucción total. Licúa el Banco Central. ¿Qué más licúa? préstamos, lo licúa. O sea, ustedes no tienen todos los préstamos que son necesarios. ¿Por qué? Porque el flaco te lo licuó. Préstamo en dólares está subiendo. ¿Hoy qué es conveniente? ¿Sacá préstamo en dólares o en pesos? En dólares. ¿Por qué? Porque la tasa es cero. ¿Por qué la tasa es cero? Si yo dije que en Estados Unidos te pagan el 5 por colocar dinero, porque acá están en cepado. Y hay gente que dice, yo voy a invertir cuando levanten el cepo. Cuando levanten el cepo, la tasa que te van a prestar en dólares va a ser el 12. ¿Por qué? Porque va a capturar el arbitraje de tasa, va a hacer que la tasa pasiva sea del 5 anual. Entonces, hoy, tener una ventana para sacar crédito en dólares es muy importante. Crédito en pesos, saco, mirá, vos tenés 3,3 la tasa de plazo fijo. Y ellos quieren llegar al 2,2, van a seguir bajando la tasa. Ojo si sacan un crédito en peso a largo, porque la tasa está llamando a caer. Voy mirando para atrás porque no quiero correr la suerte de Sergio Denny. En cualquier momento me cae. Reservas, depósito en peso. Depósito en peso. Fíjate cuánto aumentaron. 75,7 contra una inflación de 107. Depósito en dólares están subiendo. ¿Por qué? Porque hay más confianza. Suben los depósitos en dólares, presta un poquito más. Y acá lo que tenés es depósito a plazo fijo, también perdieron, ¿sí? Y nos están licuando a todos, ¿me entendés? O sea, está en una licuación total. Esto es un índice que nosotros hicimos MSDS, que sería caja de ahorro más cuenta corriente más circulación monetaria dividido el IPC. Entonces este índice nos dice que si sube, el numerador sube, y si baja quiere decir que este numerador está bajando. ¿Y cómo lo hicimos? Mirá, lo hicimos así. Esto es cuando el 8.458, esto fue cuando asumió Alberto. Mirá cuánto está el índice. Esto lo que tenés es Macri, Alberto y Milei. Cada vez hay menos cantidad de pesos en la economía. O sea que esto es una gran recesión, un gran ajuste de precio en la economía, y la gente va a tener que sacar los dólares. Bien, evolución del índice de circulación monetaria sobre IDCP, y acá tenés lo mismo. No hay pesos en la economía. Es muy, pero muy importante. Bien, vamos acá. Evolución del precio del dólar blue ajustado por inflación. Hoy está 1050, llegó a tocar 2017. Esto es lo que perdiste si vos compraste en pesos de octubre del 23 a hoy. Te querés suicidar. Los dólares hay que sacárselo de encima porque cada vez pierden más poder de compra. ¿Bien? Bien. Evolución de la tasa Badlar y de préstamo. Esta es la tasa Badlar. Miren cómo cayó, de casi 130 a 40. Esta es préstamos personales, 137,84. Margen para los bancos. Adelanto de cuenta corriente, de 130 a 54. Y esta es la variación mensual del Blue. O sea que hace tiempo que la variación mensual del Blue pierde contra todo esto de acá arriba. ¿Ok? Bien. ¿Voy muy rápido? Bien. Proyecciones macroeconómicas argentinas. Una cosa que le quería comentar de todo esto. Está claro que el objetivo es que no haya pesos. ¿Ok? Y que todo el mundo trate de hacer el mayor ajuste interno para una mejora de productividad y competitividad. ¿Sí? Bien. Proyecciones macroeconómicas argentinas. Yo voy a mostrar la cabeza rota que tiene el empresariado argentino. ¿Por qué tiene la cabeza rota? Y porque vive en un país como la Argentina. Mirá, yo acá pongo pasado, futuro. Acá pongo mayo del 2024, esta es la ruta. Vos mirá por el retrovisor, esta fue la inflación de los últimos 12 meses, la devaluación de los últimos 12 meses y la suba del blue. ¿Sí? Viene Salvador Di Stefano con la chata. Ahí está. Miramos por el parabrisas 12 meses adelante, pronóstico 59, 38. ¿Me explico la dualidad que hay entre mirar para adelante y mirar para atrás? Es un cambio de régimen económico, no es un cambio de plan económico, no es un cambio de presidente, un cambio de régimen económico. ¿Ok? Ahí tenés, ¿ves? Todo para abajo. ¿Ya lo vieron? ¿Sacaron foto? Me voy. Listo. Proyección de variables 24-25. Esto lo que voy a mostrar es año 24, año 25. 141%, 29,87. Esta es proyección nuestra. Creemos que va a terminar así. Y el año 2025 lo vemos así. ¿Ven el cambio que tenemos por delante? Es un cambio en toda la forma de hacer negocio. ¿Tienen dólar blue? traten de cambiarlo y comprarse algo. Bien. Otro paradigma económico, tener en cuenta la inflación en dólares. En el 2023 hubo deflación en dólares. ¿Por qué? Porque el dólar subió 356% y la inflación en peso 211%. Según las proyecciones que nosotros tenemos, la inflación en dólares sería de un 87% y se estabilizaría en el 2025. ¿Me explico? Tengan muy en cuenta el componente inflación en dólares. Evolución de la inflación interanual en dólar blue. Fíjate esto. ¿Qué te pasó a vos? Vos, desde el año 2017 hasta el 2021, comprabas dólares y sentías que ganabas plata. ¿Por qué? Porque había deflación en dólares. El dólar aumentaba más que la inflación. Entonces, vos compraste dólares. Ahora, de acá para acá, tener dólares no es conveniente. Porque si tenés inflación en dólares, perdés poder de compra. ¿Le gusta esto, sí o no? Si tienen dólares, no le debe gustar. Cambien un poco la cara, porque yo miro las caras y me doy cuenta quién tiene dólares y quién no. Soy un detector en eso, ¿viste? Porque te terminan así con odio, dice, este debe tener dólares, es verdad. Ahí está, mirá, Macri, Fernández y allá Milei. ¿Eh? Milei está haciendo el ajuste, inflación en dólares. Bien, esta es la variación anual de, tenés en amarillo, tenés el índice de precio consumidor y en azul el rojo. Pero les voy a mostrar algo más maravilloso, ¿sí? Que es la mensual. Miren esto. Esto fue la inflación minorista mensual. Miren cómo cayó. Ahora vamos ahí a un dígito, entre 8 y 9. Y miren la mayorista. De 54 cayó a 5. ¿Entendemos la recesión? Es un cambio brutal. Para que no me saquen mano, lo que traje acá es lo siguiente. Proyección a 12 meses, abril 2024-2025. REM, que es el relevamiento de expectativas de mercado, versus Salvador Di Stefano. Acá hay 38 consultoras de mercado y esto lo informa el Banco Central. ¿Okay? No miren la competencia, quién va a acertar, quién no va a acertar. Miren el patrón. Inflación, ellos dicen 88, yo digo 64. Tasa de evaluación, ellos dicen 74, yo digo menos. Inflación en dólares, ellos dicen 8, yo digo 26. Dólar mayorista, 1526, 1138. Tasa de inflación en dólar CCL, 54,8, y ahí tenés el dólar CCL. Lo que yo quiero que mire es lo siguiente. Ellos dicen 1526, yo digo 1138. ¿Quién define esto? ¿Eh? Pero hoy hay un número ahí, el dólar futuro. Agarremos cuánto está el dólar futuro abril del 2024. Si abran su celular y lo buscan, dólar ROFE 2024, abril 2024, está 1330. Está justo en el medio de los dos. Entonces, no es ni disparatado lo que dicen ellos ni lo que digo yo. Estamos con un esquema de una gran desaceleración de inflación, no lo digo yo, lo dice la media de mercado, y hay una gran ralentización en la suba de los dólares y vamos a tener que convivir con inflación en dólares. ¿Me expliqué? Bien. ¿Me permiten, le gustaría hablar un poco de temas sociales? ¿Sí o no?
Claro.
¿Sí? ¿Pero van a participar? ¿Sí o no?
Sí.
Bien. Si van a participar, lo hacemos. Esto es un espejo de nosotros mismos. El espejo de nosotros mismos nosotros lo venimos haciendo hace bastante tiempo y es todo lo que ven en toda esta presentación es todo robado. Nada es, inventado. Entonces, todo lo hemos traído, que vamos a ver ahora, lo hemos traído de Estados Unidos. Hay distintas clases sociales y esas distintas clases sociales tienen distintos parámetros de comportamiento que hacen a el mercado a futuro. Yo ahora lo voy a enfocar para el mercado, también lo podemos enfocar desde el punto de vista político. Nosotros lo hicimos para analizar quién ganaba las elecciones. Y ahora te voy a mostrar el resultado. O sea que esto ya está probado que funciona. Nosotros, distribución por rango etario, valor estimado según INDEC y Censo 2022. Todos estos valores que nosotros vamos a mostrar, mostramos grupo etario. En el mundo dicen que si él y yo tenemos la misma edad, no importa que él tenga poco recurso económico y yo tenga mucho recurso económico, o lo inverso. Los dos tenemos parámetros de preocupaciones muy parecidas. Lo mismo pasa entre jóvenes y gente de distinta edad. Y lo mismo pasa en el género. La mujer, digamos, con dinero o sin dinero, tiene el mismo patrón de comportamiento siempre y cuando está en el mismo rango etario. ¿Ok? Entonces, yo lo que voy a tratar es de mostrarle a ustedes los rangos etarios. Por ejemplo, entre 16 y 29 años son los centennial. En Argentina hay 11,9 millones de personas, 5.700 varones, 6.200.000 mujeres. ¿Pueden levantar la mano los que son centennial y están aquí en esta sala? Poquititos, ¿eh? ¿Vos levantás? Está hecho mierda vos.
Ah, no.
Broma, no. Digo, levanté la mano. Bueno, el punto es el siguiente. ¿Quiénes son los centennial? Los centennial son aquellas personas que entraron a la vida laboral o al mercado en el año 2011. Con lo cual, estos chicos no ven crecer la Argentina desde el año 2011. Es una especie humana distinta. Digamos, ellos son nativos de la tecnología, con lo cual ellos se manejan con la tecnología como nadie en todo el rango etario. Por ende, ellos no miran televisión, se manejan con la tecnología, digamos, permanentemente trabajan con ello y básicamente son muy inquietos, no quieren estar 8 horas sentados en el trabajo, son muy proactivos, quieren tener su propio proyecto y quieren ser tenidos en cuenta en cualquier lugar que está. Si son tenidos en cuenta, se quedan. Si no son tenidos en cuenta, ganan mucho, se van porque se aburren. Se aburren muy rápido de todo y automáticamente necesitan permanentemente crear y tomar decisiones en forma permanente. ¿Ok? Y tienen algunos problemas muy severos con los rangos etarios mucho más altos. ¿Dije algo equivocado? Bien, perfecto. Ahora vamos a mostrar el segundo rango etario, que son los millennials. Tienen entre 30 y 42 años, son 9 millones y medio de personas, 4 millones y medio de varones, 5 mujeres. ¿Pueden levantar la mano los que son millennials? Ahí está. ¡Ay, qué cuánto que hay! ¡Qué lindo! Los millennials. Los millennials tienen en el mundo, en todo el mundo, los millennials. Siempre que yo digo levanten la mano hay un rumor, no sé por qué. Y en la primera levantada no, y después quizá entro, ahora te me toca a nosotros, ¿eh? ¿Qué va a decir de nosotros? ¿Cuál es el problema del millennial? El millennial se siente extremadamente frustrado. ¿Por qué se siente frustrado? Porque el millennial llega a los 40 años, el tipo estudió, el tipo es un profesional, la mujer es un profesional, tienen un hijo, son profesionales, trabajaron, son iguales que la generación anterior, o sea, son nativos de la tecnología, manejan la tecnología maravillosamente bien, trabajan a destajo, tienen un montón de ideas, le dan para adelante, pero no tienen la misma cantidad de bienes que tuvo su padre a los 40 años. Es más, le tienen que pedir al padre que le cuide a los pibes, que le preste algo de plata para cambiar el auto y todo ese tipo de cosas. Y el domingo cuando van a comer la casa del padre, el padre que le dice, yo a tu edad tenía más bienes que vos, le mete el dedo en la llaga, y el tipo dice, es una clase de psicología para arruinarle la vida al centenial, ¿viste? Entonces el punto es que esta generación tampoco vivió el crecimiento económico. La centennial calcula toda la, del 2011 para acá, cómo vio al padre diciendo este país de porquería, este país de porquería. Después viene el baby boomer, te dice mi hijo se va. ¿Y vos qué le dijiste en los últimos años? Que este era un país de mierda. Y se fue. ¿Qué querés que haga? Dale con que está mal, que estamos mal, que estamos mal. Entonces, estos son 20 millones de personas, más de 20 millones de personas que quieren hacer un montón de cosas, que quieren ir para adelante, pero que le ponen la tapa arriba a las generaciones anteriores, que les siguen. Estos son los que van a sacar adelante a la Argentina. Todos estos chicos, ¿a quién votaron? ¿A quién bancan? ¿Hoy lo siguen bancando a Milei?
Sí.
¿Viste? ¿Te diste cuenta? Empezá a analizar